Es La Mañana de Federico. Es Radio.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos a Es la Mañana de Federico en Es Radio. Este lunes 19 de agosto de 2019 les saluda, en nombre de todo el equipo, Luis Fernando Quintero. Y hoy, para todos aquellos que se reincorporen al trabajo o incluso para aquellos que están de camino hacia su destino vacacional porque tienen la suerte de empezar sus días de descanso en esta segunda quincena del mes de agosto, les contamos que los cielos estarán hoy nubosos en el área cantábrica y Pirineos, que habrá posibilidad de tormentas por la tarde, y en el resto del país, pues como todo este mes, cielos poco nubosos o despejados. Habrá descenso de las temperaturas en la mayor parte de la península, esto sí que se lo advertimos. En Madrid tenemos 23 grados, vamos a alcanzar los 33, la máxima en Córdoba con 38 grados y la mínima en solitario Vitoria con 10 grados. También tenemos que actualizarles hasta ahora algo, una noticia con la que han estado conviviendo ustedes todo este fin de semana en los informativos de todos los medios de comunicación: el incendio forestal declarado en Gran Canaria, que sigue ahora mismo hasta ahora fuera de control. Las llamas ya han quemado 3.400 hectáreas y han provocado el desalojo de cerca de 5.000 personas. Las condiciones meteorológicas previstas para hoy, lamentablemente, no van a favorecer el control de este incendio. Así que desde aquí todo nuestro apoyo a los servicios de extinción, a todas las personas que trabajan ahora mismo por tratar de poner coto al fuego en Gran Canaria, que la verdad está haciendo estragos en este fin de semana. Y como ven, entramos ya de lleno en la segunda quincena del mes de agosto. Reitero mis felicidades y mis felicitaciones a todos aquellos que se han cogido ahora las vacaciones. Mucho ánimo para los que se reincorporan ahora al trabajo. Y lo que les podemos contar a quienes nos escuchen ahora de camino al trabajo es que la información no ha parado y tenemos una apretada agenda para hoy y para el resto de la semana. Uno de los que hoy se reincorpora al trabajo es Pedro Sánchez, que ha despachado la crisis del Open Arms con varios tuits desdiciéndose en varias ocasiones de la postura oficial que marcó su ejecutivo. Sin duda, el asunto del Open Arms es el asunto del día, más allá de la puesta de largo de Isabel Díaz Ayuso, que tomará posesión de su cargo en el día de hoy en la Comunidad de Madrid como presidenta y que será la noticia del día en el día de hoy. Ya les adelanto que a partir de las 9:15 de la mañana vamos a poder hablar con Pablo Montesinos, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, con quien podremos hablar tanto del Open Arms como de otros asuntos como esa formación de gobierno en la Comunidad de Madrid y esa toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la comunidad. Toma de posesión a la que también asistirá, en este caso, Pablo Casado, presidente de la formación de la calle Génova. Lo que les estamos contando es todo lo que ha sucedido este fin de semana con el buque Open Arms. Los ministros del gobierno, para que lo sepan ustedes, para todos aquellos que se hayan perdido esta polémica, es que llevan 2 semanas justificando que el gobierno no imitara la conducta que tuvo con el Aquarius el año pasado. Ustedes recordarán que el año pasado, en verano, al poquito de tomar posesión como presidente del gobierno después de la moción de censura, puso todos los medios de comunicación a disposición del desembarco del buque Aquarius en las costas españolas. Hasta 5 ministros, si no me falla la memoria, acudieron a recibir a los inmigrantes y de aquella manera pues se sacó pecho de la más elemental humanidad que era necesaria para poder acometer una tarea como esa, la de acoger a un buque con inmigrantes rescatados en las aguas del Mediterráneo a bordo. Todos los ministros, incluido a Carmen Calvo, de aquella, sacando pecho, dando lecciones de humanidad al resto del mundo. Bueno, pues en esta ocasión con el Open Arms llevamos, insisto, 2 semanas con más intensidad la semana pasada, escuchando a los ministros del gobierno hacer completamente lo contrario. En la primera semana del mes de agosto, por refrescarles a ustedes la memoria, este barco, el Open Arms, recogió cerca de 130 inmigrantes en la zona central del Mediterráneo. Las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia, País Vasco y Extremadura ofrecieron en aquel momento acoger a los inmigrantes. En cambio, el ministro de Fomento en funciones, el señor Ábalos, hablaba por boca del presidente el 5 de agosto. ¿Qué era lo que decía entonces el señor Ábalos?
Es importante que la Comisión Europea, Europa, asuma sus responsabilidades. Y es importante que algunos otros países no eludan su responsabilidad.
Vamos, que nosotros no, que se encargue Europa, que la responsable es Europa y otros países. Pero es que a la fiesta se sumó la vicepresidenta del gobierno en funciones. No le fue a la zaga al señor Ábalos. Vamos a ver cómo justificaba en este caso la inacción del Ejecutivo.
No somos el puerto ni más cercano ni más seguro.
Así de claro, así de sencillo. ¿Que tienen ustedes dudas? Bueno, pues la verdad es que la portavoz del gobierno, Celá, también estuvo en este caso muy, muy ilustrativa.
Que efectivamente es obligación de todo capitán de buque que ve que hay un riesgo en su tripulación conducirlo al puerto seguro, a puerto seguro más cercano. Descartados los puertos africanos, usted puede conseguir perfectamente saber qué puertos pueden ser esos. Y, obviamente, esos puertos tienen que recepcionar esa tripulación en estado de riesgo.
Claro, pero los medios de comunicación seguían insistiendo. Oiga, que en Italia no quieren acoger al buque, ustedes han abanderado siempre que estas labores para acoger a los inmigrantes es de la más elemental humanidad, y cómo es posible que el año pasado fuera una cuestión de Estado recoger el buque Aquarius con más de 600 inmigrantes a bordo, y cómo es posible que España no ofrezca sus puertos en esta ocasión, que tiene 130 inmigrantes, bueno, ya en aquel momento 138 inmigrantes a bordo. Bueno, pues tanto la ministra Calviño como la ministra Montero siguieron justificando la inacción del Ejecutivo.
No puede ser que la respuesta pase porque los puertos españoles sean los únicos considerados seguros en todo el Mediterráneo. Es evidente que el barco está muy cerca de otros puertos.
Ningún país por sí mismo, ningún país en solitario puede abordar un tema tan importante, tan grave.
Pero claro, la presión continuaba sobre el Ejecutivo. Días después entra en escena Richard Gere, que llevaba víveres en su yate multimillonario, se acercaba al Open Arms, se bajaba de su yate con unas bolsas de Mercadona para ofrecer allí unos víveres a los inmigrantes, y según cuentan las crónicas, telefoneó desde su yate a Pedro Sánchez para pedirle, por favor, que se hiciera cargo de los inmigrantes. A Richard Gere se le unieron otros clásicos de nuestra filmografía progre. El millonario actor Javier Bardem también quiso aportar su granito de arena al asunto.
Mando este vídeo de apoyo para la gente de Open Arms, para aquellos que están en ese barco.
Bueno, pues tanta presión mediática puede con Sánchez, que pasó del no al Open Arms a decidir que se repartiría los inmigrantes con otros 5 países: Luxemburgo, Portugal, Francia, Rumanía y Alemania. Esto fue el viernes, que aquí se lo estuvimos contando en el programa. El sábado, ¿qué hizo? Decidir que fuera el puerto de Algeciras, el más lejano dentro de los españoles al lugar donde se encontraba el Open Arms, y ofrecer este puerto para que desembarcase la embarcación, hay que decir que es española y que tiene a los inmigrantes a bordo, lleva ya 2 semanas con ellos dentro del mismo buque. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que ofreció Algeciras sin consultarlo con el presidente de la Junta de Andalucía y sin consultarlo tampoco con el propio ayuntamiento de Algeciras, encargado en este caso de recepcionar el buque, y que, como ha recordado durante este fin de semana el alcalde de Algeciras en varias ocasiones y en varias entrevistas que ha concedido, es que en Algeciras se rescata un Open Arms casi a diario y tienen los centros de recogida de inmigrantes absolutamente desbordados. Entonces, que hubiera agradecido que el presidente del gobierno le echara una mano. Pero el Open Arms dijo que no, que Algeciras no, que le pillaba muy lejos. ¿Y qué hizo el gobierno? Pues se volvió a rectificar y dijo que ofrecía en cualquiera de los casos el puerto más cercano. Pero que si quieres arroz, Catalina, y el Open Arms tampoco le viene bien Baleares, que fue el otro puerto que ofreció el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Todo esto por Twitter, ¿eh? No crean ustedes que salió de Doñana para conceder una rueda de prensa al señor presidente del gobierno. Bueno, pues, como les digo, el Open Arms sigue en las costas de Lampedusa y sigue pidiendo asilo al señor Salvini. Son las 7 y 9 minutos de la mañana, las 6 y 9 en Canarias. Comenzamos. Vamos a resumir este asunto y otros muchos del día con ayuda de mis compañeras Sara Sanz y Silvia Ribeiro. Vamos a arrancar en este caso en Madrid. Ya les adelantaba que, sin duda, una de las noticias importantes del día es esa toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. Nos va a dar todos los detalles María Ayuste. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días. A mediodía, Isabel Díaz Ayuso tomará posesión de su cargo tras ser elegida presidenta de la Comunidad de Madrid el pasado miércoles con los votos de su partido, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Poco a poco, desde finales de la semana pasada, se han ido conociendo los nombres que formarán el gobierno regional y que hoy se terminará de desvelar. El primero en confirmarse por parte del Partido Popular fue Enrique López, el magistrado de la Audiencia Nacional y es miembro del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Partido Popular, que asume una cartera de nueva creación y que ya adelantó en su debate de investidura a Díaz Ayuso. Será el nuevo consejero de Justicia Interior y Víctimas del Terrorismo, al ser uno de los grandes expertos en el tratamiento jurídico del terrorismo, tanto de ETA como del yihadismo. Desde Más Madrid, Íñigo Errejón reaccionaba tuiteando que López fue apartado como juez del caso Gürtel. Desde Ciudadanos, el partido que gobernará en coalición con el Partido Popular en la región, no valoraban el nombramiento. César Zafra es su secretario de organización.
Yo creo que tenía que ser el Partido Popular el que comente, ¿no?, lo que opina sobre su consejero. Nosotros, obviamente, desde Ciudadanos le deseamos toda la suerte del mundo y todo el empeño en la nueva tarea que va a tener.
Ciudadanos confirmaba ayer al consejero de Economía, Competitividad y Empleo de la Comunidad de Madrid. Será el independiente Manuel Jiménez. Es abogado y economista y tendrá entre sus retos la puesta en marcha de una oficina integral de atención al empresario e incentivar las ayudas a formación y empleo. Así hablaba de él César Zafra.
Una persona sobradamente preparada, una persona que viene del mundo civil y que va a sumar talento al equipo de Ciudadanos en ese gobierno de la Comunidad de Madrid.
El nombre de Jiménez se suma así al de Ignacio Aguado como vicepresidente del gobierno regional y a los de Ángel Garrido como consejero de Transportes, Alberto Reyero en Políticas Sociales y Familia y Marta Rivera de la Cruz al frente de Cultura y Turismo.
Bueno, ya se conoce algún otro que otro nombre. Después, en el resumen de la prensa del día, con Sara Sanz, podremos ver cómo ya hay varios periódicos que dan por hecho que la Schetti, recordarán ustedes que la semana pasada era una de las dudas que teníamos encima de la mesa, se consideraba más que probable que el actual jefe de gabinete, Pablo Casado, pasara al Ejecutivo madrileño. Se creía que en presidencia, ahora la prensa, insisto, apunta a que puede ejercer en Hacienda. Pero tenemos más datos que darles de esta toma de posesión.
Sí, será a mediodía cuando Isabel Díaz Ayuso tome posesión de su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid, en un acto en el que va a estar arropada por el líder del Partido Popular, Pablo Casado, y por toda la plana mayor del partido. Además del líder popular, acudirán a la Puerta del Sol los expresidentes Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre.
Bueno, y tenemos que seguir muy pendientes de lo que suceda con los inmigrantes a bordo del Open Arms, ya que cada minuto cuenta, no tanto por el estado de los inmigrantes o la tripulación, sino más bien por esas decisiones políticas que se suceden y contradicen a un ritmo vertiginoso.
Tras muchos días insistiendo en que España no debería ser receptor del Open Arms porque ninguno de sus puertos era el más cercano, el gobierno de Pedro Sánchez ofreció ayer Algeciras como puerto de destino del buque. La decisión fue rechazada por la ONG, que volvió a enviar una solicitud urgente al puerto de Lampedusa para poder entrar y desembarcar a los 107 personas que todavía quedan a bordo.
Y a última hora de este domingo, desde el gobierno se asegura que tras la negativa del Open Arms a llegar a Algeciras, se les ofreció el puerto español más cercano en su ruta, ya sea Baleares o Mahón. El plan de Sánchez es que una vez que los migrantes desembarquen en España, se proceda al reparto que ya fue pactado entre nuestro país, entre Francia, Alemania, Portugal, Luxemburgo y Rumanía. Carmen Calvo, la vicepresidenta, y Óscar Camps, fundador del Open Arms.
Mire, del Open Arms quiero decir dos cosas. Una, los puertos españoles son puertos que están abiertos. Los puertos españoles, cuando tienen barcos cuyo puerto cercano es el español, no corren nunca riesgo humanitario. Es más, cada día España y el gobierno de España, a todas las embarcaciones que no salen en los informativos, que no tienen fotos, pero a las que sale Salvamento Marítimo y el Gobierno de España con las instrucciones que le tienen dadas, salvan vidas cada día.
No... Llevamos días avisando. Gente al agua, peleas, violencia, pánico, crisis de ansiedad. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Muertos? Los que no han muerto en el mar tienen que morir aquí a bordo de la Open Arms. ¿Eso es lo que necesitamos? Espero que la Fiscalía actúe, y actúe ya. Esto es insostenible, insostenible.
Bueno, han oído ustedes a Carmen Calvo, ¿no? ¿Cómo justifica ahora la acción del gobierno? Vean qué corte más cortito le vamos a ofrecer ahora. Al que se lo haya perdido a las 7 de la mañana, se lo volvemos a poner. Esta es la misma vicepresidenta del gobierno, pero hace solo unos días.
No somos el puerto ni más cercano ni más seguro.
No somos el puerto ni más cercano ni más seguro y chimpum, que aquí no viene el Open Arms. Y ahora sí, no, ahora ya, después de que Bardem, Richard Gere, en fin. Decía el otro día Federico en un artículo, el presidente sigue en funciones electorales. Y en este caso con el buque del Open Arms. Pero tenemos más datos que ofrecerles.
Esta polémica que arrancaba el día 1 de agosto cuando el Open Arms rescataba 55 inmigrantes y reclamaba por primera vez un puerto seguro. El ofrecimiento de Algeciras para el desembarco del buque de la ONG ha dado el traste con el discurso del gobierno que durante 15 días se había negado a que España se hiciera cargo. Recuperamos esas declaraciones de José Luis Ábalos, Carmen Calvo y María Jesús Montero.
Es importante que la Comisión Europea, Europa, asuma sus responsabilidades. Y es importante que algunos otros países no eludan su responsabilidad.
No somos el puerto ni más cercano ni más seguro.
Lo sensato es que el Open Arms se dirija al puerto cercano más seguro, que en este caso se encuentra en costas italianas.
Desde luego, la oposición no ha desaprovechado la ocasión para cargar contra el gobierno. Belén Lázaro, buenos días.
Buenos días. La oferta de Sánchez no ha sentado bien en la política española. Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, y Antonio González Terol, vicesecretario territorial del PP, han criticado la propuesta del presidente.
Me sorprende un nuevo bandazo del presidente del gobierno cuando hace poco anunció que precisamente el barco debería llegar al puerto más cercano, pues lo ha mandado al puerto más lejano.
La política de inmigración no se puede despachar con un tuit desde Doñana. El presidente del gobierno, el señor Sánchez, tiene que dar explicaciones ante los medios de comunicación. ¿Por qué antes no se podía recibir al Open Arms y ahora sí? Y lo más importante, ¿en adelante se van a acoger todos los Open Arms que vengan a las costas españolas?
También en Twitter, otros líderes del PP, como el presidente de la Junta o el del partido, han criticado la decisión de Sánchez. Moreno Bonilla ha señalado que Pedro Sánchez ha vuelto a despreciar a Andalucía ofreciendo el puerto de Algeciras para el Open Arms sin dirigirse al gobierno autonómico. Pablo Casado, por su parte, ha expresado que lleva un año reclamando a Sánchez que la inmigración sea una política de Estado sin bandazos, improvisaciones ni demagogia. Debe ser coordinada con la Unión Europea, las autonomías y municipios, puntualiza en el tuit Casado.
No son las únicas declaraciones, son muchas las reacciones que se han producido durante este fin de semana. Entre las respuestas ha destacado la del diputado de Ciudadanos, Marcos de Quinto, por la polémica suscitada. De Quinto cargó en Twitter contra los inmigrantes que porta la embarcación, calificándolos como bien comidos.
Y como era de esperar, no tardaron tampoco en llegar las reacciones desde Italia. El ministro del Interior, Matteo Salvini, considera una buena noticia que el barco no desembarque en sus costas.
Debo finir en galera porque
sí, tengo que terminar en prisión por defender la seguridad de mi país. Lo haré con la cabeza bien alta.
Bueno, de todo esto, como les decía, podremos hablar con Pablo Montesinos a partir de las 9:15. En cualquiera de los casos, y por abundar un poco en el tema que es el tema del día a esta hora, el tema del Open Arms, tenemos que hablarle de algunas aristas de este caso que le hacen todavía más interesante.
Al menos 8 de los 27 inmigrantes desembarcados del Open Arms por su supuesta minoría de edad han resultado ser mayores de 18 años. Lo reconocían ellos mismos al llegar a puerto. Su procedencia es variada. Los hay eritreos, etíopes, nigerianos o de Ghana.
Y mientras crecen también las críticas hacia el fundador de la ONG, Oscar Camps, mientras rescata inmigrantes en el mar, vulnera los derechos laborales de los trabajadores de su empresa de socorrismo. Esos empleados le llevaron a los tribunales por incumplimiento de las condiciones laborales. Denuncian jornadas interminables, rebajas constantes del salario, material obsoleto o inexistente e incluso represalias contra los trabajadores que se atreven a organizarse sindicalmente.
La negativa del Open Arms a poner rumbo a España se suma al rechazo de hace una semana a atracar en Túnez. Descartada Lampedusa, los tunecinos son los puertos seguros más cercanos a la embarcación. El rechazo se debe a que Túnez no cuenta con una ley de asilo, sin embargo, la tarjeta de refugiados de ACNUR impediría una deportación.
Y en la misma situación que el Open Arms se encuentra a estas horas el Ocean Viking, una embarcación fletada por Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo, que con 356 inmigrantes a bordo procedentes de 4 rescates, espera fundado entre las aguas de Italia y Malta la asignación de un puerto.
Bueno, pues en cualquier caso, la polémica sobre el buque Open Arms parece haber sacado de su letargo vacacional a Pedro Sánchez, que se ha empleado a fondo, eso sí, por Twitter. Hoy vuelve de vacaciones. Jesús Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pedro Sánchez vuelve de sus vacaciones y, según avanzaba la secretaria de Igualdad del Partido Socialista, habrá un encuentro pronto con el PNV, con los nacionalistas vascos, para abordar una posible investidura de Sánchez. A principios de este mes, los socialistas anunciaban que Sánchez pretendía mantener un encuentro con Andoni Ortúzar en la sede de Sabino Etxea de Bilbao en la semana del 19 al 25 de agosto, aunque de momento no hay una fecha prevista para la reunión. Carmen Calvo aprovechaba además su intervención desde Málaga para cargar contra el Partido Popular.
Es más, creo que lo que está haciendo el Partido Popular en concreto es enmascarar sus derrotas, y lo de Madrid creo que es un espejismo particularmente problemático para Madrid. Particularmente problemático para Madrid. La señora Díaz Ayuso ya lo ha avisado, que va a montar un gobierno para hacer oposición al gobierno de España. Los gobiernos autonómicos no están para hacer oposición, para eso están los partidos y los grupos parlamentarios.
Calvo insistió que el Partido Socialista está preparando un programa mejorado con los acuerdos y las propuestas de diversas organizaciones para conseguir la investidura de Pedro Sánchez.
Muchas gracias, Jesús. Desde luego, de lo que no parece querer ocuparse de momento el presidente del Gobierno es de esos indicadores macroeconómicos que nos hablan cada día más de una recesión. Son las 7 y 21 minutos de la mañana, las 6 y 21 en Canarias. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Cristina Vega, buenos días.
Buenos días.
Es momento de repasar cómo está el tráfico en un fin de semana al que acabamos de pasar. Muy importante es el fin de semana de mitad de agosto, que coincidía con el puente del 15 de agosto, y la verdad es que las carreteras han tenido problemas, desde luego, este fin de semana.
Sí, hoy vamos a encontrar más complicaciones en la circulación por las calles de la capital tras la vuelta de los que salieron de Madrid durante ese puente del 15 de agosto. La DGT ha registrado cerca de 8 millones de desplazamientos durante estos 5 días. Ya a esta hora registramos tráfico intenso en Gran Vía, Alonso Martínez, Atocha y en la Plaza del Conde de Casal. Comprobamos ahora cómo se circula por las carreteras del país. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de varias colisiones en Madrid, en la A1, su paso por Alcobendas en sentido Burgos. Otra colisión en Zaragoza, la Nacional 2, con un camión involucrado, a su paso por la Almolda, ocupa el carril derecho en sentido a la capital Maña. Y dos accidentes más, ambos en sentido Irún, uno en Vizcaya, en la A8, en Abanto y Ciérvana, creando tráfico intenso, y otro en Guipúzcoa, en la AP8, su paso por Deva. Además, recuerden, en Gran Canaria, a esta hora el incendio forestal mantiene 5 vías secundarias cortadas, y tenemos que recomendar desde la DGT del 23 al 26 de agosto evitar la entrada a Francia por el País Vasco, ya que pueden encontrar cortes y retenciones por la celebración de la cumbre del G7.
Es la mañana de Federico. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Nos vamos ya a la redacción del diario El Mundo para conocer qué nos trae hoy su portada. ¿Qué tal, Álvaro Tizón? Buenos días.
Buenos días desde la redacción del Mundo. Destacamos en portada la jornada de errores, improvisación y rectificaciones a la que el gobierno español sometió ayer al Open Arms y a la opinión pública. Por la mañana, sin informar a ninguno de los implicados, ofreció a la ONG el puerto de Algeciras, el más lejano de Lampedusa y el más saturado del Mediterráneo español. La improvisación indignó al gobierno andaluz, fue celebrada como un triunfo por Salvini y no convenció al Open Arms. Horas después, Sánchez rectificó y ofreció un puerto más cercano sin obtener ya ninguna respuesta. También llevamos a nuestra primera página una tribuna firmada por José Amedo. En el texto, el ex policía condenado por el caso Gal pide ser rehabilitado como se hizo con ETA, dice, y exige que se desclasifiquen los documentos secretos sobre la creación de los Gal. Si no, advierte, él mismo los hará públicos. Nada más, buenos días desde la redacción del Mundo.
Muchas gracias, Álvaro Tizón. También les tenemos que contar a las 7:31 de la mañana, a las 6:31 en Canarias, cómo evoluciona la previsión meteorológica para el día de hoy. Recuerden que habrá cielos nubosos en el área cantábrica y en Pirineos con posibilidad de alguna tormenta, sobre todo por la tarde. En el resto del país los cielos van a estar despejados. Eso sí, empezamos a notar algún descenso de las temperaturas en la mayor parte de la península. En Madrid estamos ya a 22 grados, vamos a alcanzar los 33. La máxima estará en Córdoba con 38 grados y la mínima en Vitoria con 10 grados. También les estamos actualizando puntualmente la información relativa a ese incendio en Gran Canaria, en Artenera, el incendio forestal declarado que sigue fuera de control. Las llamas han calcinado ya más de 3.400 hectáreas, han provocado el desalojo de 5.000 personas. Hay un problema fundamental con 40 personas que, según nos cuentan las agencias de noticias, continúan confinadas en Artenera sin poder salir por el fuego, sin poder ser evacuadas y cercadas por las llamas. Estamos, como ven, muy pendientes de todo lo que suceda. Las condiciones meteorológicas, lamentablemente, en las islas no parece que vayan a dar tregua a los servicios de extinción y no van a favorecer hoy precisamente ese intento por poner coto a las llamas en este caso, en el incendio de Gran Canaria. Y les estamos resumiendo toda la actualidad del día con ayuda, en este caso, de mis compañeras Silvia Ribeiro y Cristina Vega. Y tenemos que ir, en este caso, al homenaje que se ha vivido este fin de semana en Barcelona y Cambrils a las víctimas de los atentados del año pasado. Muy pendiente de todo ha estado nuestra compañera Sara Becerro. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Buenos días. Durante este fin de semana se han sucedido los actos homenajes por los atentados de Barcelona de 2017. Segundo aniversario no exento de polémica. Al acto oficial acudieron personalidades como el presidente de la Generalidad, Quim Torra, y el del Parlamento catalán, Roser Torrent, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Sin embargo, la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo organizó otro acto paralelo al considerar que el oficial era partidista. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, aseguraba que era necesario estar todos unidos para luchar contra el terrorismo.
Es un día de homenaje a las víctimas, un día en el que tenemos que estar al lado de las víctimas, un día de solidaridad, de apoyo y un día también para mostrar la unión de todos contra la barbarie.
Pero la unión de la que hablaba Roldán no se dio en ese segundo homenaje. División de las víctimas y también de los comités de defensa, quienes organizaron otro acto para apoyar a las víctimas y para defender sus teorías conspiranoicas que tratan de sembrar dudas sobre el supuesto conocimiento del Estado español de los planes terroristas. Teorías que asegura no defender la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y sin embargo sí apoya una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer lo ocurrido, algo que ha criticado el secretario general del Partido Popular catalán, Daniel Serrano, quien ha acusado al gobierno de contribuir a alimentar una teoría de conspiración, un tanto, dice, paranoica, mientras que el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, considera que el enemigo está en casa.
Empezando por el presidente Quim Torra y con muchos de sus consejeros, precisamente esa unidad no se ha visto, y no se ha visto sobre todo porque han contribuido a alimentar una teoría de la conspiración un tanto paranoica, y creemos que esa no es la mejor forma de combatir al terrorismo.
El enemigo lo tenemos en casa. Que tenemos a muchísimas mezquitas salafistas, a muchísimos imanes radicales en nuestra casa y que las instituciones están absolutamente puestas de perfil.
Y el que fuera presidente de la Generalidad catalana, Carles Puigdemont, también avivaba esas teorías conspiranoicas al reclamar desde su cuenta de Twitter que se esclarezcan, decía, los puntos oscuros de los atentados.
Muchas gracias, Sara. Corrijo, les decía a ustedes el año pasado, no, hace dos años fueron los atentados. De todas maneras, no dejamos Cataluña porque, lamentablemente, Barcelona hoy vuelve a ser noticia por la crisis de seguridad que se vive en sus calles.
Los Mossos de Escuadra han detenido a 10 jóvenes por 4 robos con violencia en solo 24 horas. Los agresores, la mayoría de origen marroquí, agredieron a varios turistas durante los atracos. En menos de 2 meses, 9 personas han sido asesinadas en la ciudad condal. Desde el ayuntamiento reconocen el problema de seguridad, aunque la alcaldesa Ada Colau define los crímenes como hechos puntuales.
Y mientras todo esto sucede, ¿qué hace la señora Colau? Escuchen. Bueno, este es el sonido de un vídeo que pueden ver en OK Diario, donde se ve a la alcaldesa de Barcelona de fiesta en un bar en pleno fin de semana, homenaje a las víctimas de los atentados en Cataluña y cuando aumenta de forma exponencial la criminalidad en las calles de la ciudad condal. Pero vamos con más asuntos.
Álvaro de Marichalar ha comenzado un viaje por mar para celebrar los 500 años de la expedición de Magallanes y Elcano. Según publica El Español, el aristócrata, que tardará un año en imitar la travesía de los exploradores, dice que invitaría a Carles Puigdemont para demostrarle cómo ser leal a Cataluña y a España.
La Ertzaintza ha retirado las fotos de los presos de ETA de una de las casetas de la Semana Grande de Bilbao. La Audiencia Nacional ordenó quitarlas tras la denuncia del Partido Popular y de la Asociación Dignidad y Justicia al considerar que incurren un delito de humillación a las víctimas.
El ex subcomisario de policía José Amedo Fouce amenaza en el diario El Mundo con desclasificar los documentos del CNI sobre la creación y financiación de los GAL. Amedo dice que ya es hora de ser rehabilitado.
El etarra Cari de Simón queda libre tras estar 26 años en prisión entre España y Francia y pese a haber sido condenado a 790 años. El que fuera uno de los autores del atentado de Hipercor en Barcelona, en el que fueron asesinadas 21 personas, se encontraba en libertad condicional desde finales de 2017.
El Partido Popular reduce gastos para evitar un ERE en su plantilla de 436 trabajadores. Tras las elecciones de abril, los populares ingresarán 15 millones de euros menos en su pensiones, por lo que desde Génova 13 han recortado en encuestas internas colaboradores y están reubicando a sus asesores. Incluso han comenzado a cobrar el café a los trabajadores. El objetivo del partido es que el número de despidos no supere los 30.
Teruel continúa reclamando la construcción de un tren directo a Madrid. Según publica el diario El Mundo, la Autoridad Portuaria de Valencia y la Asociación Teruel Existe culpan del desequilibrio en la dotación económica entre comunidades a las presiones del nacionalismo vasco y del independentismo catalán.
En Andalucía ya son 71 los casos de listeriosis por el consumo de carne mechada. Una mujer embarazada ha perdido a su hijo tras ser infectada y otras 45 personas continúan hospitalizadas. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha retirado los productos tras decretar la alerta sanitaria en la región.
Y tenemos que abrir una vez más página económica en Es la Mañana de Federico para contarles cómo está la situación de las cuentas públicas en España, esas de las que el Ejecutivo de Pedro Sánchez parece no querer ocuparse.
La economía española sigue dando muestras de frenazo, a pesar de que el gobierno lo niega. Hay tres problemas estructurales que suponen riesgo y podrían llevar a España a entrar en recesión de aquí a dos años. El elevado endeudamiento, el paro alto y la baja productividad. A estos factores hay que sumar la inestabilidad política nacional e internacional, fundamentalmente con la amenaza de un Brexit sin acuerdo, la guerra comercial entre Reino Unido y China o la crisis en Argentina.
Y tenemos que hablar también de la banca, que ahonda esos problemas que tiene para sacar rentabilidad.
Sí, la banca pierde un 15% de su valor en bolsa en lo que va de año. Las entidades se han dejado más de 20.000 millones de euros en el parque español tras los datos negativos de la eurozona y la amenaza con una posible recesión. El sector pide al Banco Central Europeo que reaccione para evitar estos malos resultados.
Y además los bancos reducen la retirada de efectivos en ventanilla. Desde hace más de un año las entidades potencian el uso de cajeros automáticos por la reducción de plantilla y con el objetivo de digitalizar el sector.
Y en Venezuela, Nicolás Maduro y su familia se están haciendo con el control del oro del arco minero del Orinoco. Según denuncia ABC, China, Rusia y Turquía le están ayudando a ocultar el metal fuera del país. Si el régimen pusiese el marca en las 54 plantas procesadoras de que dispone, Venezuela podría ingresar más de 5.000 millones de dólares al año.
Y Hernán Lacunza es el nuevo ministro de Hacienda argentino tras la dimisión por carta de Nicolás Dujovne. Lacunza, procedente de la cartera de Economía, deberá ahora hacer frente a la crisis agravada tras la victoria del peronista Alberto Fernández en las primarias del pasado fin de semana. En su semana negra, Argentina ha vivido una fuerte devaluación del peso y la caída de la bolsa.
Muchas gracias, Silvia. Cristina Vega, no nos vamos sin antes recordarle a los oyentes qué es lo que pueden hacer para ahorrar dinero con su seguro.
Pues aquellos que estén cansados de pagar más por su seguro de hogar, lo que tienen que hacer es mutuarse, es decir, pasar todos sus seguros a la mutua, que les van a bajar el precio, sea cual sea. Además, cambiarse a la mutua es muy sencillo, solo tienen que llamar a este teléfono, apunten bien 902-555-485, 902-555-485 o consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Es la mañana. Es radio.